que es un tema que a lo mejor nos puede parecer liviano o baladí o no muy importante, pero que habría que empezar a colocar en su lugar, porque puede evitarnos muchos problemas, sobre todo, y en el caso de que les haya, hacer que la vida de nuestros mayores, que son nuestros protagonistas hoy en este espacio de salud, sea más sencilla. Vamos a hablar de cómo podemos hacer que nuestra casa, el hogar de una persona mayor, sea un sitio, no sé si llamarlo así, más seguro para ellos, donde vivan más cómodos, donde intentemos evitar los riesgos, los peligros, las trampas, los obstáculos que se pueden encontrar para ellos, que a lo mejor para la persona que no pertenece a la tercera edad no son tales, y de esa manera, evitando obstáculos, evitando riesgos, lo que conseguimos también es evitar muchos de esos accidentes que se producen en el hogar, porque muchos de los accidentes que sufren nuestras personas mayores tienen lugar en su propia casa.
La mayoría de los accidentes suceden en casa. Entonces es importante tomar en cuenta que cuando envejecemos cada vez pasamos más tiempo en casa. Uh-huh. Y el 80% de este tipo de situaciones suceden en el tiempo libre y en el domicilio.
O sea, el 80% de los accidentes de las personas mayores tienen lugar en el domicilio, en el tiempo libre.
Sí, es que realmente pues pasa pues la tarde del sábado, donde la persona se resbala en el baño, el fin de semana, cuando sales al portal del domicilio, uh-huh, te resbala. ¿Qué pasa? Eso se puede evitar, y adaptando el domicilio a la persona mayor, pues sencillamente reducimos riesgos, mantenemos un ambiente confortable y reducimos muchísimas de las enfermedades y de los ingresos hospitalarios.
Y aunque es verdad que no sería la pregunta correcta, pero seguro que mucha gente se la puede estar haciendo en este momento, es muy costoso la obra de adaptar tu casa para esta situación, nos va a costar mucho dinero.
Es variable. ¿Por qué? Porque esto tenemos que ir desde lo más sencillo a lo más complicado. Uh-huh. Los tiempos son bastante complejos para todos, pero definitivamente lo que consiste en retirar una mesilla que está atravesada, cambiar un tapete o quizás hasta poner una agarradera en el baño, no es una cosa tan costosa. Después hay cambios que pueden ser más costosos de, uh-huh, de las puertas, de los platos de ducha, para lo cual también puede haber asistencias para poderlo hacer viable. Pero podemos ir de lo más sencillo a lo más complejo y reducimos una cantidad de riesgos que tenemos en la vida diaria inmensa.
Mira, vamos a hacer una cosa, a ver si te parece, Fran, a ver si os parece, perdón, a vosotros amigos oyentes. Vamos a ir casi habitación por habitación, ¿no?, de la casa, y vamos diciendo qué es lo que habría que cambiar. Por ejemplo, en el baño, ¿qué elementos deberíamos añadir y cuáles retirar para que esa zona, esa habitación, sea más segura para nuestros mayores?
El baño es de los ambientes más peligrosos, entonces tenemos que, pues sencillamente uno llega al baño y tiene que revisar uno por uno. Uh-huh. Y entonces, por lo menos cosas como la bañera, definitivamente es peligroso porque tenemos que levantar la pierna para introducirnos en la bañera, pues ideal sería un plato de ducha. Pero vale, entre medias, poner una barra de ayuda o una agarradera nos ayuda a podernos mover mejor. Muchas veces también el suelo, hay que buscar un suelo que no sea tan resbaladizo. Uh-huh. Hay que tratar de garantizar que esté bien iluminado el baño. ¿Por qué? Porque si entramos a medianoche, pues ya las cosas no lucen igual, y recordemos que nuestros mayores tienen déficit visuales, por lo cual hay que garantizar que ese ambiente esté bien iluminado y que no hayan objetos atravesados, que sea lo mínimo necesario. Vale. Ya con eso reducimos muchísimas de las caídas que suceden justo en la bañera a la hora de ducharnos.
Hay en algunas casas se ve, por ejemplo, que ya hay plato de ducha instalado, un plato además que pueda tener una superficie un poquito amplia, y colocar una silla específica para que la persona incluso pueda ducharse sentada, lavarse sentada, y aunque haya partes que haya que lavarse erguido, pero de esa manera evitamos muchos de los riesgos de los resbalones. ¿Sería conveniente esto también?
Pues sí, ¿sí? Y hacemos además la ducha un momento mucho más práctico. Porque uh-huh, la idea es que la vida siga siendo, en esencia, confortable, porque eso es lo que nos da pues dignidad como seres humanos, pues sencillamente confortable, cómodo y práctico para el cuidador y para la persona que se está bañando. Pues uno coloca una silla que no se vaya a mover o una silla adaptada, uh-huh, y eso garantiza que la persona con una ducha se puede o duchar ella sola o quizás ayudada con una persona. Esa es la idea. Mientras más tiempo tengamos nuestra autonomía, uh-huh, pues disfrutamos mucho más de la vida.
Vale. Baño, más o menos con eso yo creo que quedaría finiquitado. Zonas de paso, pasillos, incluso el propio salón a lo mejor, o la sala de estar. ¿Aquí qué recomendamos? ¿Qué hay que quitar, qué hay que poner?
Hay que revisar todos los ambientes, y hay que ir prácticamente lápiz y papel, y uno va paseando por el domicilio y en el pasillo, pues todos los objetos que están atravesados, uno uh-huh, debería evitar, quitarlos. ¿Por qué? Porque esa mesilla pues puede ser un elemento que se pueda atravesar en una persona que va caminando y que va arrastrando
que,
un poco los
que
pies.
Que a lo mejor nosotros no pensamos que nos pueda molestar, pero hay personas a las que las personas mayores pues es un obstáculo para ellas.
Entonces uno tiene que hacer eso, si haces partícipe a nuestra persona mayor, a la persona que vive en el domicilio, de todos los cambios. Yo no tengo por qué llegar a invadir su espacio y a tomar decisiones por él. Sencillamente hacemos equipo y decidimos, quitamos los tapetes que en otros momentos han sido...
Sí, porque es verdad que con las alfombras, eso lo recomendáis desde el primer momento. Intentar retirarlas porque es y mucha gente se tropieza con las alfombras, se tropieza todo el mundo, pero con los mayores con el problema de la falta de agilidad y las consecuencias.
Es lo primero que hay que hacer, uno tiene que revisar y es lo más sencillo, pues para esto no se requiere ningún presupuesto, sencillamente se quitan del lugar y después uno tiene que revisar cada objeto. Hay objetos que pueden ser particularmente peligrosos, como las mesas de cristal, los muebles que tienen unos ángulos muy agudos en los cuales te puedes caer y te puedes golpear, pues sencillamente eso lo vamos poco a poco quitando de lugar de tránsito, porque son los más peligrosos, y además siempre tenemos que garantizar una buena iluminación. Vale. ¿Por qué? Porque un lugar oscuro siempre va a ser peligroso para una persona que además ya tiene un déficit visual.
Claro, la cuestión de la iluminación es verdad que es entendible totalmente, pero ¿cómo recomendáis que se haga? No sé si luces de detección de presencia o dejar unas luces fijas que siempre estén por si acaso esa persona se levanta por la noche a lo mejor y se ha desorientado. ¿Qué recomendaciones hacéis en este sentido?
Si la persona se levanta de noche, es ideal dejar alguna luz que sirva de referencia, no que moleste para dormir, pero que sirva de referencia, sobre todo en el baño. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que la persona se va a levantar, posiblemente no va a conseguir el interruptor y se va a poder caer.
Claro, la persona normalmente se levanta por la noche, va a ir al baño, pongamos, sería lo más común en el 90% de los casos, y si ponemos una luz que lo indique, pues va a ser sencillo y nos vamos a evitar problemas de que se desoriente también, claro.
Le estamos haciendo la vida mucho más cómoda a esa persona. Hay limitaciones, hay unos umbrales de luz que nosotros siempre requerimos, pero son cifras realmente, que son los tubos fluorescentes, entonces 65 más, los 300 lux, etcétera, etcétera. Pero sencillamente lo que tenemos que garantizar es que estos lugares como el baño, la habitación, el pasillo o el salón tengan una iluminación adecuada. Y aquellos lugares en donde la persona transite tiene que estar bien iluminado, porque nosotros no siempre vamos a estar presente, claro, para acompañar a esa persona.
Vale. Otro aspecto, otra habitación, en este caso el dormitorio, camas, bueno, aparte de las recomendaciones generales que hemos dicho de evitar estos muebles pequeños o que tengan esquinas que sobresalgan demasiado, las alfombras, aparte de eso, ¿qué más recomendamos?
Las camas, al igual que los asientos, no es necesario hacer quizás la inversión de una cama articulada, que es un costo bastante importante. Pero la cama tiene que estar lo más baja posible. Acuérdense que uno tiene que calcular la altura de mi rodilla. Cuando yo me voy a flexionar, yo no puedo hacer el esfuerzo de levantarme para poderme poner en la cama. De la misma forma, cuando me voy a sentar,
vale,
el asiento tiene que estar adaptado. No puede ser un asiento que esté demasiado sumergido. ¿Por qué? Porque a la persona le va a costar levantarse y le va a costar después volverse a sentar. Entonces hay que tener cuidado de que los asientos pues le adaptamos, le ponemos algún cojín o algo que nos ayude a que estén un poco más levantados. Y el espaldar, sobre todo estos asientos que tienen espaldares muy altos, estos asientos que en un momento son tan vistosos en nuestros domicilios, pueden ser peligrosos, porque acuérdense que la persona se va apoyando de los muebles. El mueble en el cual tú te apoyas y pierdes estabilidad es un mueble potencialmente peligroso para una persona que tiene alteraciones para la deambulación.
Vale. La cocina.
La cocina es el otro lugar en donde pues todos tenemos accidentes, pues nuestros mayores más. Mucho cuidado con las cocinas a gas. Las cocinas hay que tratar en lo posible de adaptarlas a una cocina eléctrica, porque el problema con el gas es que si además tenemos un problema de memoria, pues tenemos todos los ingredientes para una situación muy peligrosa, pues porque no podemos regularlo. Entonces, si bien tenemos que supervisar a esta persona que puede tener un deterioro cognitivo en la cocina, tenemos que reducir esos riesgos para evitar que esa persona se sienta limitada, pues que esa persona cocine pero supervisada y con una cocina eléctrica. De igual forma, uno debe vigilar todos los objetos que estén atravesados. Hay que vigilar muy bien el uso de objetos cortantes. Hay que tener, no los voy a retirar, pero tengo que supervisar muy bien ese tipo de objetos que pueden ser peligrosos.
Vale.
Y en personas con deterioro cognitivo, estas personas que tienen ya olvidos, estas personas que están fallando ya un poco con la memoria, uno tiene que buscar que la vida sea lo más fácil posible. Pues si es posible, hasta identificamos dónde están los platos y dónde están los víveres. ¿Por qué? Porque precisamente así la persona sabe, se puede orientar, sabe dónde están cada una de las cosas.
Lo etiquetamos con una fotito, con un...
O con un dibujo, si la persona tiene dificultades para entenderse con el mensaje escrito, cosa que pasa muchas veces con los deterioros cognitivos, pues con un dibujo para que la persona sepa dónde están los vasos, dónde están los platos, dónde están los cubiertos.
Vale.
Esa persona... Sencillamente esa persona está mucho más cómoda en su domicilio, esa persona permanece en su domicilio satisfecha con la vida que está llevando, nosotros tranquilos porque estamos haciendo lo correcto y podemos hacer una vida muchísimo más grata y mucho más segura, definitivamente.
Fíjate, un aspecto que se me viene a la cabeza, cada uno lo tenemos en donde sea, unos lo tienen en la cocina, otros en el salón, otros en el pasillo, los teléfonos. Tenemos que cambiar teléfono, ¿qué recomendamos en este aspecto?
Uno tiene que garantizar, número uno, los teléfonos, si es posible, los teléfonos de importancia tienen que estar escritos al lado del teléfono. ¿Por qué? Porque la persona... Hay teléfonos que vienen programados en los cuales uno sencillamente puede poner un numerito y poner o la foto de la persona o con un número para que la persona sepa cuál a quién está llamando. Pero sencillamente tienen que estar escritos porque en una situación de urgencia esa persona tiene que tenerlo a la mano.
Vale.
El teléfono tiene que estar en un lugar en donde se pueda alcanzar con facilidad. No puede haber complicaciones para acceder a un instrumento que potencialmente nos puede salvar la vida. Ya después hay dispositivos de teleasistencia para situaciones más avanzadas, pero entre medias el teléfono nos puede ayudar y tenemos que ponerlo a disposición muy visible y si es posible pues un dispositivo que se pueda utilizar. Cada vez hay dispositivos cada vez más complejos para nuestros mayores. Tenemos que hacerles la vida un poco más fácil.
Bien. Pongamos que, o bien en la propia casa, dentro de la casa, o bien en el acceso a la casa, que es lo más normal, tengamos escaleras. Aquí, claro, las escaleras, por supuesto, si tenemos algún tipo de alfombrilla o de entrada en casa o alfombra, que hay muchos casos de las escaleras, esto ya hemos dicho que habría que retirarlo, pero ¿alguna recomendación más con respecto a las escaleras de iluminación, de soportes, de algo?
Definitivamente tiene que haber barras de apoyo a ambos lados. Nos hemos acostumbrado que muchas veces hay un solo lado y uno dice, pues ya está. No, tiene que haber barras a ambos lados. Y después hay pequeños cambios que uno puede hacer que se hacen en domicilio, pero después grandes cambios que se involucran a la estructura de donde uno vive, que es lo que llamamos las barreras arquitectónicas. Cada vez vemos que se hacen, gracias a Dios, más rampas en los domicilios, en las entradas de los edificios.
Que también una cosa, Fran, hay rampas y rampas. Porque hay algunas rampas que están muy bien, pero hay otras que no lo sube ni contador, eso.
Es que los organismos del Estado tienen definidas las características que debe tener una rampa, porque debe haber unos descansos, una longitud adecuada, porque la idea no es que sea una rampa de prácticas para hacer deporte, claro, sino que sea... Una rampa que permita deslizarse a la persona, que la persona que se mueve en silla se pueda mover adecuadamente.
Yo fíjate, ¿sabes lo que he visto en las rampas? Un elemento que provoca muchos problemas a las personas mayores. Normalmente las rampas, en muchas casas, en el acceso a muchas casas que son antiguas, lo que se hace es recortar el escalón que había antes y se suaviza para hacerlo como una rampa. ¿Pero qué es lo que pasa? Que queda el corte justo entre el nivel que había antes y donde se inicia la rampa, que es como otro escalón. Y entonces las personas, confiándose en que hay rampa, se tropiezan ahí mucho. No sé si la gente tiene en mente a lo que me estoy refiriendo, porque ahí es donde se tropiezan muchísimo. Entonces yo creo que sería conveniente que si se hace rampa, se intentara hacer todo rampa.
Porque la adaptación no ha sido adecuada. Uno tiene que hacer el ejercicio que yo hago con mis pacientes en la consulta. Pues usted coge de la mano a su familiar y usted camina por la casa y usted camina por el domicilio, sube y baja los escalones, entra y sale del domicilio. Y si usted y su familiar, sobre todo, lo hacen con comodidad, vamos sobre seguro. Tenemos que revisar cada uno de los cambios porque muchas veces esto no va por una inversión monetaria, esto no va por hacer grandes cambios, sino sencillamente esto va de hacer una vida agradable, autónoma, cómoda, segura para esta persona, porque esto sencillamente le da dignidad a una persona cuyo ambiente sencillamente le está atacando.
Bueno, pues hoy hemos analizado esta serie de modificaciones, que es verdad que muchas de ellas no suponen ningún gasto y en algunos casos son gastos ínfimos y que nos van a hacer que nuestra casa, nuestro propio hogar, sea un lugar más seguro para nuestros mayores. Siempre hablamos de ellos, de nuestros veteranos, con Fran Soria, que es casi nuestro geriatra de cabecera. Fran, muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias.
Gracias, hasta luego. Es la 1:30, ya saben que este espacio y el resto de los que dedicamos todos los miércoles a la salud, en Curarse en Salud, se encuentran en sermadridsur.com.